Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya son las 9:57 de la mañana y ya mismito estaremos dialogando con el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, hablando un poco sobre esta vista que se llevó a cabo ayer vía virtual por Zoom, y donde, ¿verdad?, distintos partidos pudieron participar, excepto el Partido Popular Democrático, aunque el licenciado Aníbal Acevedo Vilá estuvo expresando su sentir sobre estos proyectos, fue en su carácter como ex gobernador y no fue en representación del Partido Popular Democrático. Y antes de arrancar con este tema y también el tema de la Comisión Estatal de Elecciones, nada, gracias Yolanda por darme ese pie forzado ahí para hablar un poco del proyecto que estaremos arrancando próximamente en ABC Puerto Rico, y se trata del nuevo concepto, un noticiario liderado por mujeres, y tengo el placer de formar parte de este proyecto y siempre dando gracias a ABC Puerto Rico por darme la oportunidad. Así que ya pronto verán en pantalla ABC News Extra a partir del 26 de abril en el horario de las 7:30. Así que más adelante estaremos hablando sobre ese tema. Así que gracias a todos ustedes por los mensajes y por las buenas vibras. Así que si ya tengo al licenciado Aníbal Acevedo Vilá, vamos a arrancar de inmediato con este tema de las vistas en el Congreso. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Mili, y me uno a todas esas felicitaciones por ese nuevo proyecto. Tanto, pues, felicitaciones a ti, a las compañeras y obviamente a la estación por tomar esta medida de avanzada de un noticiero donde las tres personas ancla son mujeres. Me parece que es una medida grande de avanzada en términos de la lucha por las mujeres en Puerto Rico en las diferentes profesiones, de ganarse los espacios que le corresponden. Y a ti, pues, mis felicitaciones y mis mejores deseos de éxito.
Gracias, licenciado. Y tengo que, ¿verdad?, destacar que, mujeres frente a cámara, que tenemos, ¿verdad?, a Liam Rodríguez, a Veronique Abreu Tañón, pero también fuera de cámara, la doctora mujer, la que va a estar dirigiendo el programa, es una fémina. Así que nada, estamos muy contentos estamos apostando a este proyecto con mucho esfuerzo y alegría. Pero vamos a hablar de otro esfuerzo que se lleva ya en el Congreso, y es que hay dos proyectos, el de Nidia Velázquez junto a Alexandra Ocasio y Bob Menéndez, pero también está el de la comisionada residente Jennifer González. Pude entrar y salir, como decimos por ahí, a poder escuchar parte de lo que se estaba expresando allí. Noté en esta ocasión a los congresistas con muchas preguntas, noté interés, ¿verdad?, en conocer el sentir del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué le pareció a usted esta dinámica?
Mira, fue una vista larga, duró prácticamente casi 4 horas, de 1 hasta casi las 5 de la tarde. Esto hay que verlo en dos niveles. Número uno, qué efecto de verdad desde el punto de vista congresional la vista tiene, y otro, pues, el evento público político y el impacto que tiene. En el segundo, en términos de el evento y su comunicación pública, yo tengo que reconocer que lo que sucedió ayer evidencia lo que yo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Lo decía cuando estaba ahí en Sobre la Mesa, lo decía privadamente antes, lo he dicho en los últimos tiempos: el Partido Nuevo Progresista tiene un control prácticamente absoluto de toda la dinámica de estatus en la capital federal. Los que no somos estadistas, con algunas excepciones, hemos abandonado la capital federal, y ayer Jennifer González, Pedro Pierluisi y los estadistas pudieron montar un buen show mediático, y no se puede negar, y creo que yo tenía a Rafa Costalomar en mi podcast.
O sea que fue un error, y disculpa que le interrumpa, pero fue un error del Partido Popular Democrático abandonar esta oportunidad de expresarse sobre el tema.
No es del Partido Popular Democrático. Todas las fuerzas antiestadistas han abandonado Washington.
Pero
Han abandonado Washington. No creo que hacía gran diferencia, porque este es un trabajo de mucho dinero, de muchos meses, de mucho esfuerzo, y hemos dejado a los estadistas solos en la capital federal. Obviamente, pero, sí, el Partido Popular tiene que decidir qué va a hacer sobre este tema, pero yo lo hablaba con Rafa Cox Salomar en mi podcast. Esto tiene que ser un llamado a la acción a todos aquellos que estamos convencidos que la estadidad no es la mejor alternativa para Puerto Rico ni es la mejor alternativa para Estados Unidos. Pero dicho eso, que es desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista sustantivo, no hubo ninguna sorpresa. No hubo ningún congresista que antes de la vista estuviera neutral y al final de la vista hubiera dicho: me convencí a favor del proyecto de Jennifer o me convencí a favor del proyecto de Nidia. Sí hubo muchas preguntas, pero eran preguntas dentro del libreto. O sea, eran las preguntas que tú las haces para públicamente fortalecer tu punto o debilitar el del adversario. Allí los que hablaron a favor del proyecto de Nidia ya habían hablado a favor del proyecto de Nidia, los que hablaron a favor del proyecto de Jennifer ya antes lo habían dicho. O sea, aquí nadie fue allí y dijo: hoy me convencí. Inclusive, preguntas que tú sabes que el congresista las está haciendo porque tiene dudas y las quiere aclarar, fueron muy pocas. Sí hubo muchas preguntas, pero eran las preguntas que tú las veías, era pues para fortalecer mi argumento. Por ejemplo,
hubo una que no recuerdo el nombre del congresista que le hizo al gobernador Pedro Pierluisi si la gente en Puerto Rico estaba al tanto sobre los impuestos que se pagarían bajo la estadidad. Habló específicamente de eso.
A esa voy. Hubo dos preguntas de ese tipo que son las importantes. Está la que tú acabas de mencionar, la hizo el congresista de Luisiana, Garrett Graves, que le preguntó: oiga, pero ¿y qué va a pasar con los taxes, con las contribuciones de los individuos, de las corporaciones? Y Pierluisi, lo tengo que decir, la contestación de Pierluisi es la mejor razón por la cual el proyecto de Jennifer no se debe aprobar. Él dijo: no, eso se aclarará después que votemos a favor de la estadidad y cuando nos la vayan a imponer en el plan de transición.
Él habló de una transición.
Bueno, por eso el proyecto de Nidia, por eso es que no quieren el proyecto de Nidia, porque el proyecto de Nidia obligaría a que esas preguntas se contesten antes de que la gente vote y sepa cuál es el efecto que tiene la estadidad sobre el sistema financiero de Puerto Rico, sobre las contribuciones que pagamos, sobre qué pasaría con las industrias farmacéuticas que no pagan contribución federal sobre ingresos, o sea, que tienen unos beneficios diferentes. Esas son las preguntas. Esa fue una pregunta importante. La otra fue la del congresista de Hawái, que dijo: bueno, yo estoy inclinado a favor de la estadidad, pero 52%. Y dijo: en Hawái llegamos a votar 93% a favor de la estadidad. Aparte de esas dos preguntas, las demás no fueron sorpresa, aunque sí, pues, y te repito, demuestra una estrategia bien montada del PNP y los estadistas en la capital federal.
Pero, licenciado, hablemos del Partido Popular. Y yo sé que usted no fue allí en representación del Partido Popular Democrático, fue en calidad de exgobernador, pero allí ausencia completa del Partido Popular, desaprovechó la oportunidad de estar allí y decir qué es lo que está favoreciendo y expresarse. ¿Esos espacios no se dejan vacíos?
Mira, más allá de ese punto, yo creo que el liderato del Partido Popular debe ver las vistas varias veces y se van a convencer, si lo hacen con honestidad intelectual, que hay mucha división en el Congreso. Y lo dijo Raúl Grijalva al final, que dijo: mire, aquí hay división entre los puertorriqueños, hay división entre los congresistas, hay división entre los congresistas demócratas, hay división con el Senado. Ahora, dentro de todas esas divisiones, en una cosa hay consenso y eso el Partido Popular lo tiene que internalizar. Allí nadie salió a defender la teoría del ELA clásico. Nadie. O sea, nadie salió a defender la teoría.
Ni un ser salió allí a defenderla.
¿Perdón?
Que nadie la defendió.
Nadie defendió que es posible, primero, que estamos fuera de los poderes plenarios hoy, o que es posible estar en la cláusula territorial y estar fuera de los poderes plenarios. Nadie. O sea, no hubo un solo congresista. Y eso yo creo que es algo que el Partido Popular tiene que internalizarlo, pues, de cara al futuro, y lo que vayan a proponer, pues tienen que proponer algo que cuando lo vayan a proponer le deben decir al país quién está dispuesto a defenderlo allá en la capital federal.
Así que eso es un reto que tiene el Partido Popular Democrático. No me contestó el planteamiento que le hice sobre que no se deben dejar espacios vacíos. ¿Está de acuerdo que no se deben dejar esos espacios vacíos? ¿Cometió un error el Partido Popular, el presidente del Partido Popular Democrático?
Mira, yo no sé si el partido pidió testificar o no pidió testificar. Obviamente no lo invitaron, eso se sabe, porque si lo hubieran invitado...
Claro, pero hay que pedir los espacios porque Carmelo Ríos pudo declarar o pudo estar allí porque pidió el espacio. Si uno se queda acá sentado...
Carmelo no testificó, ¿no? Carmelo no testificó.
Bueno, él mandó una ponencia, me dijo. Pero él pidió tener su espacio. Sí.
O sea, yo honestamente creo que para tú poder adelantar tus puntos, tienes que estar en la mesa. Y si no te invitan a la mesa y no te abren la puerta, pues tienes que tumbarla. Yo, lo único que yo hice, en el caso mío, lo único que yo hice fue que cuando me enteré que había vista, pues mandé un mensaje, mire, si a ustedes les interesa que yo testifique, yo estoy disponible. No mandé una carta pidiendo, creo que Tatito pidió oficialmente testificar. O sea, creo que Tatito hizo el acto afirmativo de decirle, abajo el riesgo, que no te invitaran. Yo te aseguro que hubo un montón de gente que pidió testificar y no los invitaron. Yo no pedí una carta, o sea, no puse nada por escrito, pero mandé mensaje diciendo, bueno, si quieren que yo testifique, estoy disponible. Y pues me llegó la invitación la semana pasada. Desconozco qué acercamiento hizo el partido con la Comisión de Recursos Naturales.
Bueno, por lo que vemos, yo creo que ninguno. Pero ya que estábamos hablando del senador Carmelo Ríos, ayer cuando le entrevistaba, él me planteaba que este proyecto de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio y Ivonne Menéndez era como una autoría suya, que usted lo tocó en uno de sus libros, incluso me dijo hasta la página. En efecto, ¿usted le consultaron sobre esto? ¿Qué rol jugó usted en este proyecto?
Mira, la primera vez que se presentó un proyecto de Asamblea Constitucional de estatus en el Congreso, ¿sabes cuándo fue? En el 2006, lo tengo al frente mío, cuando yo era gobernador, se presentó en la Cámara y en el Senado, febrero 16 del 2006, en el Senado, Senado 2304, lo presentó el senador republicano Burr, el senador Ted Kennedy, que en paz descanse, el senador Lott y el senador Menéndez, fue a petición mía, y era to recognize the right of the Commonwealth of Puerto Rico to call a constitutional convention. Un proyecto similar se presentó en la Cámara el 15 de marzo del 2006 con el representante Duncan, ahí estaba Wicker, estoy mencionando algunos de los que firmaron, estaba Nidia Velázquez, estaba Grijalva, estoy mirando aquí la lista. Así que la propuesta de una Asamblea Constitucional de Estatus, que no es mía en Puerto Rico, los grandes defensores de esa propuesta ha sido el Colegio de Abogados y don Noel Colón Martínez y muchos sectores. Pero yo he estado del lado de la constituyente desde esa época, desde que era gobernador. Y desde esa perspectiva, pues claro que uno expone sus ideas y le gusta que sus ideas se discutan en los diferentes foros.
Pero entonces sí jugó un papel en este proyecto.
De que Nidia Velázquez sabe cuál es mi pensamiento y sabe cuáles son mis ideas, claro que sí, pero el proyecto es de la total autoría de ella. Yo no lo vine a ver hasta que quedó finalmente aprobado, pero sí, me he expresado públicamente. Me alegra que Carmelo haya leído mi libro. Lo puede leer cualquiera. Es el último libro que publiqué, donde sí tengo un capítulo donde digo que el camino a atender el asunto del estatus tiene que ser una legislación del Congreso que reconozca que podamos convocar a una Asamblea Constitucional de Estatus. Lo publiqué en el 2019. Crisis en la agenda, agenda para la crisis. Me alegra que Carmelo lo haya leído.
Licenciado Aníbal Acevedo Vilá, muchas gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Gracias, saludos.
Cómo no. Son las 10 y 10 de la mañana y vamos a escuchar este sonido de Carmelo Ríos para entonces presentar mi próximo tema, porque aparecieron los fondos para la Comisión Estatal de Elecciones, pero esto fue lo que me dijo ayer el senador Carmelo Ríos. Vamos a retornar a la parte donde usted me dice, yo entiendo que tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Senador, sea más claro en torno a este comentario.
Obviamente la judicial, y es un caso de estricto interpretación judicial, ¿sabe? La Junta tomó una determinación basado en qué. ¿Es un asunto presupuestario estrictamente o tomaron en consideración la voluntad del pueblo de Puerto Rico mediante una ley? Porque esto no es que el gobernador hizo una orden ejecutiva. Esto es una ley aprobada por una legislatura válida, y para las leyes, tú no ponerlas en función, tienes la capacidad como legislatura de enmendar, de rogar y dejarla sin efecto. Eso no ha ocurrido. Y si no ha ocurrido, pues entonces, ¿cómo es que entonces la Junta toma una determinación en contra de una ley que va directamente al asunto de estatus, que viola
claro,
la
pero,
capacidad
pero
que ellos tienen
que,
en la 402 de promesa?
Ahí ustedes escucharon al senador Carmelo Ríos, y con este le doy los buenos días al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomera, quien tengo nuevamente porque apareció el dinero. Presidente, saludos, buen día.
Saludos, buenos días, Emilia, a su audiencia.
Cuénteme, deme los detalles. Milagrosamente, qué bueno, apareció el dinero.
Bueno, en la tarde de ayer, cerca de las 6:30, me parece que era de la tarde, me notificó mi jefa de presupuestos que se reflejaba en nuestra cuenta de planificación y desarrollo los fondos necesarios para llevar a cabo el evento de ahora de mayo.
Cuando estamos hablando de los fondos necesarios, ¿de cuánto estamos hablando, presidente?
1,650,000, porque recordarás que se liberaron unos fondos de una reserva de la comisión por la Junta de Supervisión Fiscal, y no, con ese dinero nos dieron un respiro y pudimos hacer la convocatoria para contratar a los funcionarios transitorios para comenzar con el ensobrado del voto adelantado de correo.
Claro, lo que usted me había explicado ayer, pero entonces estos fondos a usted le explicaron de dónde salían, porque eso significa que OGP identificó una partida.
Si te soy honesto, la parte técnica yo no la conozco, no sé cómo es que funciona. Lo que nosotros uh-huh. tenemos es que en la plataforma se refleja si están disponibles o no, porque yo pregunté si es un asunto pendiente y me dijeron que está disponible para que sean obligados. Así que con eso ya yo estoy haciendo peticiones para el franqueo, ya estamos haciendo peticiones para publicar la convocatoria que tenemos conforme a la ley que publicar en el día de mañana. Así que esa es la parte que yo conozco, la parte técnica presupuestaria de manejo del fondo con relación a la transferencia que hace OGP. Honestamente no la conozco, no sé cómo se trabaja financieramente.
O sea, lo que usted sí sabe es que tiene 1.6 milloncitos de dólares en la cuenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que le va a ayudar entonces a continuar con los procesos.
Disponibles porque se asignan para ejecutar eventos, y el evento que tengo ahora mismo mandatorio por ley es el asunto este de mayo, que es el que puedo utilizar ese dinero. Yo no puedo utilizar ese fondo para dar bonos ni cosas por el estilo, son para llevar a cabo el evento.
Vamos entonces a hablar del proceso y de las cosas que faltan. Me acaba de decir que tienen que publicar una convocatoria mañana. ¿Qué otras cosas están pendientes? Sé que ayer me hablaba sobre el voto adelantado, pero ya eso usted lo estaba trabajando ante el hecho de que le habían soltado medio millón, o sea, 500 mil dólares para poder continuar con los trabajos. ¿Qué entonces faltaría? Vamos a hablar entonces de la agenda de este proceso electoral.
Recuerda que nosotros tenemos la modalidad de voto adelantado y el colegio regular, que es el 16 de mayo. En cuanto al colegio regular, ya tenemos preparadas cerca de lo que se llaman las tripas. Son 850 cajas de tripa y ya está aprobado todos los que son los materiales que se tienen que imprimir. Ahora lo que falta para hacer la orden de impresión en una imprenta es definir el número de colegios y el número de centros de votación. Ya se aprobó por la comisión los que, como centros de votación, 207 centros de votación, se notificaron a las comisiones locales y eso está ahora mismo en revisión. Mañana se deben definir cuáles son los centros de votación, porque a base de esa información se sabe el número de colegios, y con el número de colegios se envía a imprenta si necesito 500 paquetes de 500 papeletas, etcétera. Eso es lo que debe ocurrir mañana. En lo que respecta a, y eso es lo que tiene detenida, la máquina de ensamblaje de los maletines del voto del 16 de mayo, que es el colegio regular. En cuanto al voto adelantado, hoy debe estar saliendo a mediodía el primer grupo de sobres con el voto o la papeleta de aquellos que solicitaron, los 4,608 que solicitaron el voto ausente y adelantado por correo, porque del voto ausente, que fueron 38 solicitudes, 22 fueron por correo electrónico, Los que se van a empezar a enviar hoy son los de correo adelantado para que se comience con esa votación, y exhortamos a aquellos que lo solicitaron que tan pronto lo reciban, ejercen su derecho al voto y lo devuelvan, porque tienen que recordar que una vez terminemos el escrutinio, su voto no se va a contar. Quiere decir eso, que si comenzamos el escrutinio el 18 de mayo y lo terminamos el 24 de mayo, si su papeleta me llega el 25 de mayo porque hubo algún retraso en el correo, aunque usted la haya enviado a tiempo, no se cuenta. Por eso es que tan pronto usted recibe, envía la papeleta con su voto.
O sea que hoy salen esas papeletas, las 4.608.
No, hoy se empieza con el primer grupo. De acuerdo al calendario electoral, nosotros teníamos para mañana enviar el voto ausente y empezar a enviar el voto de correo. Tienen que recordar que el voto de correo, nosotros imprimimos los sellos. Esos sellos tienen una fecha. Si yo imprimo más sellos y no me da tiempo de adherirlos y completar el proceso, yo pierdo el sello. Por lo tanto, nosotros debemos empezar hoy a mediodía con un primer grupo o por la tarde, mañana otro grupo, y debemos terminar el lunes con el envío de voto correo. El lunes
así
debe
que
comenzar.
El lunes. Ajá. Sí, el lunes entonces sería terminar. Que saldrían eso.
¿Cómo?
El lunes sería que saldría entonces estos 4.608 por correo adelantado, entonces el lunes.
No salen todos a la vez. Empezamos hoy a enviar, enviamos otro paquete el viernes y el lunes terminamos. Así que no salen los 4.608 a la vez. Puede ser que hoy salgan 1.500.
Sí, exacto, continúe. Hoy 500, mañana, el sábado y el lunes.
Y el lunes. Y el lunes debemos comenzar las máquinas de voto adelantado. A domicilio de instituciones penales y el voto adelantado precinto, que el volumen de voto adelantado precinto pues no es suficiente como para abrir escuelas, solo me parece que hay dos precintos que requieren escuelas porque tienen más de 100 solicitudes. El remanente se va a llevar a cabo en la Junta de Inscripción Permanente de los precintos, como hicimos en el ejercicio de marzo. Una vez terminemos las machinas de los votos adelantados, como mencioné, tardan más o menos 10 días en recibirse las papeletas del voto regular. Debemos la otra semana comenzar las máquinas de voto regular. Ese es más o menos el itinerario.
Del voto regular. Importante este detalle de lo que me está explicando también del correo, del voto adelantado. Si hay una persona que lo solicitó y no lo recibe, ¿qué es lo que debe hacer, presidente?
Debe llamar a la Junta de Administración del voto ausente y adelantado, a la JAVA que se conoce, para conocer el estado de su solicitud, porque no son tantos y estamos teniendo control de calidad y revisión de todas las solicitudes, son solo 4.608. Así que no vaya a haber ocurrido que se le haya denegado o que haya sido una persona que se le haya entregado a un tercero y está bajo la impresión de que ese tercero lo iba a presentar en la Junta y que nunca haya llegado. Pero si lo notifica oportunamente a la JAVA, se puede hacer la gestión. De todas maneras, el que no haya recibido su papeleta en tiempo puede ir el 16 de mayo, ejercer su derecho al voto mediante el mecanismo de añadido a mano. Porque cuando uno vota añadido a mano, durante el escrutinio, se verifica si en efecto no votó en una de las modalidades de voto adelantado y si es un elector activo. Si es un elector activo y no votó en una de las modalidades, entonces se cuenta su voto. Eso es un ejercicio un poco más tedioso, se tarda un poquito más al momento de hacerse el escrutinio, pero realmente, si lo comparas con el volumen de votos recibidos, es un volumen bajito el que tenemos en añadido a mano.
Así que, presidente, con este dinero va usted poder entonces realizar este evento que se avecina para el 16 de mayo. Ya la cosa va viento en popa, como decimos por ahí.
Eso es así. Todo está organizado, todo está en tareas que secuencialmente están en tiempo. Así que fue lo que yo había mencionado. Esta era una semana crítica. Ya lo tenemos, ya podemos arrancar. Y recordemos que es un evento con una sola papeleta que lo hace un poco más simple, por decirlo de alguna forma.
Bueno, presidente, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad y que tenga mucho éxito para poder entonces llevar los procesos. Se me cuida mucho.
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Como no, son las 10:20, nos vamos a una pausa, pero mire, usted de los que está buscando en su cuenta de banco, si ya les llegó los $1,400, al regreso de la pausa, le hablo sobre esto.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10 y 24 de la mañana y yo estoy segura que tú eres de esas personas que estás pendiente a ver si te han depositado tu cheque del pago de la tercera ronda del impacto económico, esta ayuda federal de los $1,400. Precisamente para hablar de este tema me acompaña Idalis Montalvo, vicepresidenta de Relaciones Públicas y Mercadeo de Oriental, para precisamente orientar a sus clientes sobre las opciones que tienen, porque se cualifican para recibir este pago y así ver si le llegó ya ese chequecito tan esperado. Yo conozco a tantos que ya están chequeando esa cuenta de banco. Y Dalis, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, buenos días. Gracias a todos, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y poder brindarle a nuestros clientes y radioescuchas cómo pueden confirmar que hayan recibido ese depósito tan esperado.
Arrancamos con esa primera pregunta, o sea, ¿cómo las personas pueden verificar si ya le depositaron en su cuenta el chequecito de los $1,400?
Excelente, el cliente de Oriental, lo más conveniente, fácil y rápido es activar en la banca online que es de Oriental la opción de recibir alertas directamente a su email y o su celular. Al programarlo, el cliente recibirá una alerta cuando el balance de la cuenta se encuentra por encima de la cantidad determinada por el cliente. También puede programar otras alertas, ¿verdad?, de transacciones en cuenta y o su tarjeta de débito. El cliente, para activarlo, entra a la sección de Customer Service, luego entra a Manage Alert, ¿verdad?, manejar alerta en la banca online, entrando por orientalbank.com.
Además de esta opción, ¿hay otra alternativa?
Claro, tenemos varias alternativas, ¿verdad?, sin que el cliente tenga la necesidad de visitar la sucursal. El cliente puede verificar su cuenta a través del historial de esta en la banca online y la banca móvil. Además, tenemos un sistema automatizado de voz que usted puede llamar 24/7 al 622-6800 y conocer el balance de su cuenta, ¿verdad?, para llegar directamente a la opción de balance, al llamar al 622-6800, marca el número 2, la información de la cuenta, luego el número 1 para cuentas de cheque, y ahí le va a pedir el número de cuenta y el número de ID personal y automáticamente te provee tu balance. También recuerde los clientes que los cajeros automáticos todos te proveen la opción de ver tu balance, o sea que hay opciones fáciles y rápidos sin tener que ir a la sucursal ni tener que llamar a servicio al cliente.
Ese detalle es sumamente importante en el momento, ¿verdad?, que estamos con esta situación del COVID-19 y que ustedes le están ofreciendo todas estas opciones a sus clientes para que no tengan, ¿verdad?, que llegar hasta el banco, que usted se cuida, se me cuida mucho, por favor, y busque estas opciones. Vamos a repetir nuevamente el número de teléfono para que las personas entonces puedan verificar la cuenta. Me habías dicho el 622-6800.
787-622-6800. Es un sistema de voz automatizado, ¿verdad? O sea, marca el número 2 y pide información de su cuenta de depósito, luego el número 1, cuenta de cheque, y por ahí sigue las instrucciones. Le tiene que tener a la mano el número de cuenta y su número de ID personal.
Ahora, si el cliente necesita más información o para mantenerse conectado con Oriental, ¿qué es lo que debe hacer?
orientalbank.com o seguirnos en las redes sociales, en Facebook y Twitter bajo Oriental Bank. Allí estamos constantemente manteniendo al cliente informado sobre estos tips, ¿verdad?, de cómo hacerle la vida más fácil con los servicios digitales, que no tenga que exponerse ni ir a la sucursal ni tenernos que llamar para opciones que están fáciles, ¿verdad?, al alcance de sus manos.
Y nada, y cuando reciba la buena noticia que ya le llegaron los 1,400, pues ya usted va a decidir cómo gastarlo. Pero importante estas opciones que se están ofreciendo para los clientes de Oriental. Y Dalis, gracias por conectar aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ti, gracias por ayudarnos a mantener a nuestros clientes siempre ready, listos.
Gracias a ti, ya saben, 787-622-6800. 6800. Es un sistema automático. Esta es una de varias opciones que tiene Oriental. 787-622-6800. Marca el número 2 y luego el número 1. Tenga su número de cuenta a la mano y no se exponga, no vaya al banco. Utilice estas opciones para que pueda verificar si ese dinerito ya está en su cuenta de banco. Son las 10:28 y voy a tocar ahora el tema sobre los casos de COVID-19. Ya mismito estoy conectando con la doctora Fabiola Cruz, epidemióloga, pero tengo que leer esta carta y la vi esta mañana. Y ayer el compañero Julio Rivera Saniel entrevistaba al presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, don Jaime Pla, a quienes todos hemos tenido la oportunidad de conversar. Pero ayer fue la primera vez, les tengo que reconocer, y lo comentaba con Julio, es la primera vez que yo escucho a don Jaime sumamente preocupado, porque él siempre ha sido muy ecuánime y dice, no, tenemos todo bajo control, todo está bien. Pero ayer cambió su discurso y pues yo creo que fue bien realista. Y entonces en esta carta que se publicó en Facebook de la Asociación de Hospitales y con fecha de ayer, dice, estimados amigos de Facebook, en estos momentos la situación de los contagios de COVID-19 está fuera de control. Primera vez que yo leo esto por parte de don Jaime. La Asociación de Hospitales de Puerto Rico hace un llamado enfático a la población para cumplir con las medidas de protección establecidas, uso de mascarillas, distanciamiento, lavado de manos y, muy especial, eliminar las actividades comunitarias. Nuestros hospitales se están llenando rápido y necesitamos de la ayuda de nuestra población para bajar los contagios y, por ende, las hospitalizaciones. Tenemos que protegernos y proteger a nuestros niños. Las hospitalizaciones de niños son altas y también los niños que están en intensivo. Ayúdenos a evitar hospitalizaciones y muertes. Y obviamente, don Jaime, que firma esta carta que ha publicado en la cuenta de Facebook, yo ahí le agregaría que nosotros sí tenemos una responsabilidad, pero también el gobierno tiene que tomar cartas. Esto es un complemento, ¿verdad? No hay una solución perfecta, pero si todos trabajamos juntos, yo creo que podemos lograr controlar esto. Y con esto doy paso a mi entrevista con la epidemióloga, la doctora Fabiola Cruz. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Mili. Todo bien, gracias a Dios. Muy preocupada, pero agradecida, ¿verdad?, de estar acá con ustedes.
No, gracias por hacer el espacio. Yo sé que usted está estudiando y que las hemos activado, pero la realidad es que yo sé que usted siempre dice las cosas como son y con la honestidad que siempre la ha caracterizado. Yo leo esta carta de don Jaime y ayer escuchaba también su entrevista y aquí yo lo veo bien preocupado, al igual que usted. ¿Qué es lo que nos espera si no tomamos acción ya?
Mira, al igual que dijiste, es la primera vez que escucho al doctor Pla haciendo esas expresiones en todo lo que llevo de la pandemia, y siempre que había tenido, ¿verdad?, las discusiones con él, siempre me decía, hay capacidad del sistema. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que hemos visto un aumento muy peligroso, muy rápido, y reconocemos que es que hay una tenemos ya la presencia, ¿verdad?, de las variantes que tienen mayor capacidad de transmisión, y no tan solo es transmisión, o sea, que lo que antes les tardaba un mes, ahora les coge una semana, días en acaparar, sino también la severidad que pueda causar, que si antes causaba severidad mayor en adultos, ¿verdad?, mayores, que así fue como se dirigió las estrategias de de vacunación, ahora también bajan las edades, ¿verdad?, que pueden tener enfermedad severa. Así que definitivamente es un punto en la pandemia que es único, es el más peligroso de los que hemos tenido. Y vamos a la carrera con vacunación, lo mismo que le está pasando a Chile. O sea, no podemos decir que porque estamos vacunando, ni la vacunación va a resolver de inmediato el pico que nosotros tenemos ahora. Podemos vacunar muchísima gente hoy, eso no va a resolver lo que va a ocurrir dentro de las próximas 2 semanas a 3 semanas. Así que lo que nos compete al momento es sí, seguimos vacunación, pero lo que los datos nos indican y los estudios científicos es que hay que frenar los lugares de mayor riesgo. Que en la orden ejecutiva de marzo 19 se le abrió espacio, el gobierno convocó a todos los empleados para que fueran presencial, también se abrieron los restaurantes al 50%, en vez, ¿verdad?, de darle espacio a que también teníamos una apertura de escuelas, que no necesariamente este aumento es debido a eso. Pero se ha abierto demasiado, Emilio, en el punto en que la pandemia, en los casos dejaron de disminuir, que era la tendencia que llevábamos en febrero. Los casos dejaron de disminuir y en vez de ver el comportamiento de que paró de disminuir, vimos la cantidad de casos. ¿Ves? Vimos el nivel, ¿verdad? Y dijimos, estamos bajitos, vamos a abrir todo. Pero no vimos que había frenado el descenso y que venía entonces ahora un aumento. Y nosotros le dimos el espacio para que las variantes nuevas pues tomaran un camino.
Así que, escuchándola usted, esa apertura que se tuvo en esta orden del 19 de mayo, para ser precisa como usted lo ha hecho, ¿fue entonces un error?
Definitivamente, definitivamente. Y así lo dispuso, ¿verdad?, también la coalición científica, lo dispuso los distintos equipos científicos que estaban, ¿verdad?, proponiendo, porque estábamos mirando más que nivel de caso, estamos mirando comportamiento de la pandemia. Entonces, dentro de los datos de los sistemas de rastreo que pude ver esta semana en detalle, se ve el cambio de que las familias, una cosa es lo que son los brotes, ¿verdad? Si se reportan 10 brotes nada más, pues que si el 50% es de la familia, pero eso no te está hablando de la carga de casos que eso representa. El nuevo informe lo que nos dice es que sí, el 56% de los brotes, no contagios, brotes están asociados a familias. Pero ¿cuántos casos eso representa? El 5% nada más del total. Un poco menos del 5%.
Doctora, tengo que hacer una pausa, pero vamos a dejarlo ahí para que usted me explique con detenimiento, porque aquí se le está achacando toda la culpa al comportamiento, ¿verdad?, de nosotros, de los ciudadanos, que tenemos que ser responsables. Yo sigo con la cantaleta igual, pero para que me explique eso del 56% de los brotes que son en familia, pero y ese detalle de la cantidad de casos, ¿de dónde originalmente fue el contagio? Hacemos una pausa. Pero al regreso continúo la conversación con la epidemióloga Fabiola Cruz.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:40 de la mañana y continúo la conversación con la epidemióloga Fabiola Cruz, hablando sobre este aumento en los casos de COVID-19, que ha sido un aumento peligroso, como me ha explicado ella, que comencé la conversación en el pasado segmento, uno más rápido. Y que está afectando a personas más jóvenes. En las cifras de ayer, de las 12 muertes, miraba las edades y vi muchas personas entre las edades de 30 años, 40 años, personas sumamente jóvenes. Ahora quiero continuar el diálogo con la doctora Fabiola Cruz. Ella se quedó en el punto de que el 56% de los brotes fueron, ¿verdad?, familiares, pero ella me iba a explicar que hay una diferencia ahí de cómo fue que se contagiaron. ¿Correcto, doctora?
Sí, es cuestión de la interpretación, ¿verdad? Estamos hablando del 56% de los brotes se asociaron a familias, pero los brotes per se solamente están asociados al 5% de los casos. ¿Ves? Que son medidas distintas, lo que es un brote, lo que son los casos. Está asociado al 5% de los casos. ¿Y esto por qué? Porque estamos en un marco de transmisión comunitaria bien elevada, en donde no todo lo podemos explicar con brotes, ¿verdad? Las pandemias tienen distintos niveles. Uno son casos aislados, segundo son brotes, y luego entonces entramos a un panorama de transmisión comunitaria en donde sí, obviamente hay brotes, pero la mayoría de los casos no se explican con brotes. Así que dentro de los brotes, el 56% son en actividades familiares, pero esto solo representa 282 casos de 11.000 que se investigaron. Por el contrario, en los lugares cerrados, por ejemplo, lugares de trabajo, tenemos asociados 2.330 casos comparados con 282.
¿Cuánto en los trabajos?
2.330 casos. que es un 25%, lugares de trabajo cerrados. ¿Cuáles principalmente? Lo que son los restaurantes, nuevamente, en términos de empleados. Ellos se estaban cuidando en términos de los empleados y esos casos empezaron a aumentar. Salones de belleza y sector de construcción. Tenemos hoteles también, tenemos también compañías privadas, ¿verdad? Y gobierno. Aquí vimos el brote, obviamente, del Capitolio, los números, departamento de las familias, oficinas municipales. Eso es el lugar de trabajo. Fuera de eso, ¿qué llega al segundo lugar? Lo que son los centros comerciales, con 1.362 casos expuestos. Y si bien yo no te puedo decir, se infectaron en el centro comercial, estuvieron allí y eso representa un riesgo, ¿verdad?, mayor para todas las personas que puedan estar visitando los centros comerciales. Igualmente, luego le siguen los restaurantes con 1.273 casos expuestos y finalmente, no, pues la lista es larga, pero estos son los principales. Aeropuerto. Luego, después, entonces entra lo que son las congregaciones religiosas, que hemos visto obviamente la exposición por la temporada dentro de estos panoramas, pero ya entonces eso queda en un quinto lugar. Así que si vamos en una base, ¿verdad? El denominador de todo, lugares cerrados. Hay que trabajar muchísimo con lo que es la ventilación y las personas, por alguna razón, que tengan, cuando tienen distanciamiento, tienden a quitarse la mascarilla, ¿verdad? Y olvidamos que el aire está circulando esas partículas virales. Así que definitivamente eso sí representa un mayor riesgo. Más aún, siempre hablamos mucho de los restaurantes, pues las personas se tienen que quitar la mascarilla. Si es con mascarilla y distanciamiento, y como que era el lugar cerrado, representa un riesgo, imagínense quitándose la mascarilla para poder ingerir alimentos. Pues definitivamente, ¿verdad?, representa un riesgo. Como mucho, y lo he dicho en otros aspectos, ¿verdad?, se podría permitir áreas abiertas solamente en restaurantes, como mucho, y manteniendo no más de 4 a 6 personas por mesa y un no recomendado establecido, 4 a 6 personas por mesa y ese distanciamiento. Pero lugares cerrados, salones cerrados no deben estar permitidos, por lo menos en estas 2 semanas deben estar cerrados.
O sea, y cuando estamos hablando de espacios cerrados, estamos hablando de muchos locales, ¿verdad? Para no concentrarnos solamente en los restaurantes, pero entonces...
No, como bien digo, también están los centros comerciales y están los lugares de trabajo que van antes que los restaurantes, lugares de trabajo y luego entonces centros comerciales. Así que una buena recomendación es que todos esos empleados que fueron presencial vuelvan a nivel a virtual, modalidad virtual, si es posible.
O sea, que los empleados vuelvan a modalidad virtual es una de las recomendaciones que usted hace, que sería lo correcto.
Es correcto. Empleados a modalidad virtual, centros comerciales tienen que frenar, ¿verdad? Centros comerciales, espacios cerrados, tenemos que frenarlos por lo menos 2 semanas, darle espacio.
Pero sea más clara en ese detalle, disculpa que le interrumpa, pero es que no quiero que entiendan las personas lo que no es. O sea, cuando me dice que centros comerciales tenemos que frenarlo, ¿a qué usted se refiere específicamente, doctora?
Okay, de no cerrarse los centros comerciales o no disminuir, ¿verdad?, esa capacidad sustancialmente, un 20% del récord histórico, no de la capacidad del centro comercial, del récord histórico de visitas, que es bien importante, ¿verdad? De no hacer eso, pues exhortar a la población a que no visite los centros comerciales, son cerrados, porque son espacios, ¿verdad?, durante estas próximas 2 semanas que representan un mayor riesgo. Nosotros tenemos todas las herramientas para combatir la pandemia. No hay necesidad de llevar la cantidad de casos, ¿verdad?, a un nivel que tengamos que hacer un cierre total. No hay necesidad. Conociendo ya dónde son los casos, ¿verdad?, que más están expuestos, los lugares, podemos hacer unas restricciones en estos lugares. Llevar esa comunicación también a la ciudadanía, que sepan dónde pueden estar a mayor riesgo para que disminuyan esas visitas y practicar lo demás, son practicar las medidas de prevención.
Quiero elaborar un poco el récord histórico de los centros comerciales y lo quiero comentar con usted porque hablaba con un amigo epidemiólogo que pues tenía un reto con un centro comercial porque le decía, no, yo tengo capacidad para tanto. No, ¿cuál fue tu número récord? O sea, ¿de cuántas personas tú has recibido? Pues entonces de ahí sería el porcentaje.
Es correcto. Por ejemplo, tenemos un centro comercial que su porcentaje, el 30%, son 10.000 personas. Pero su récord histórico son 8.000. Obviamente no está aportando nada, absolutamente nada, a controlar entonces la pandemia, ¿verdad? Controlar ese flujo, limitar el flujo de visitas. Así que definitivamente, por eso decimos cual semana, ¿verdad? El récord histórico también cual semana.
Claro. Ahora, pero esto va a ser un reto grande porque sabemos que los centros comerciales van a estar pulseando para entonces mantenerse abiertos. Y usted lo que está recomendando es que se cierren por lo menos por 2 semanas o disminuir la uh-huh. capacidad de personas que pueden recibir, por lo menos por 2 semanas para tratar de controlar esto, porque sí son por lo menos la data científica muestra que sí, que personas se han contagiado estando en un centro comercial.
Que han estado expuestas, ¿verdad? Que han estado expuestas en esos días antes de dar positivo, posiblemente estaban positivos, también visitaron ese centro comercial y eso representan riesgos mayores. Estos son lugares a mayor riesgo de contagio, ¿verdad? No es que te vas a infectar ahí, sino que puedes tener una mayor probabilidad de que te infectes en ese lugar.
Mayor riesgo de contagio. Ahora, ¿qué hacemos con los aeropuertos? El gobernador le explicaba a Julio Rivera Saniel que no era mucho lo que se podía hacer porque eso es controlado por el gobierno federal, pero hemos visto el estado de Hawái ha logrado hacer sus cambios. Hemos visto también otros territorios de Estados Unidos que han hecho sus ajustes y le ha ido muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros en los aeropuertos?
Pues mira, yo creo que sí que tenemos que exigir, ponerlo de exigencia y no darle, ¿verdad?, opciones de cuarentena, hacer de exigencia que tienen que traer sus pruebas, tienen que traerlas, porque lo que estamos viendo es que como también tienen las opciones de que si no traes la prueba, puedes optar por una cuarentena, ¿verdad?, y yo optar por una cuarentena para muchos se convierte a pues si me cogen, ¿verdad?, si me cogen afuera, que saben que la policía está saturada y la fiscalización está saturada, y definitivamente eso es un reto mayor para el país, para poder trabajarlo. Así que no opciones, tienes que traer la prueba, si no, no puedes viajar a Puerto Rico. Eso es lo que yo creo que podríamos estar impulsando.
Y que se debería impulsar, porque la realidad es que hemos visto que nadie cumple ninguna cuarentena, porque en Aguada hubo una fiesta y el DJ se supone que estaba también en cuarentena y muchas personas y estaban allí al garete sin mascarilla y fiestando.
Es correcto, y más del 50%, ¿verdad?, no traen esa prueba, así que definitivamente hay que buscar la forma en que se le permita a Puerto Rico exigir esa prueba, y si no, no viajar al país.
Por último, doctora, porque ya tengo que irme a la pausa, su llamado al gobierno, como científica, como persona que estuvo trabajando y que también fue muy exitosa en Villalba, su consejo.
Pues mira, el momento de haber frenado esto y de prevenirlo era en marzo. Se nos pasó a la fecha y ahora nos toca por obligación ahora es hacer esas restricciones severas en los lugares principalmente cerrados. Obviamente también continuar la exhortación a la población, no permitir actividades sociales de ningún tipo, durante este tiempo y continuar con la educación. Más allá de las medidas de prevención, promover también la salud, ¿verdad?, de enfermedades, que las personas mantengan sus enfermedades crónicas controladas y lo demás, porque en el punto en que se nos satura el sistema, yo digo, más que muertes por COVID, vamos a empezar a ver muertes y complicaciones por otras enfermedades que no se pudieron atender, ¿verdad?, por tener un sistema de salud saturado. Así que, nada, este es el momento de tomar las restricciones para evitar un cierre total, que no deberíamos hacerlo con tantos recursos que tenemos ahora mismo.
Doctora, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho.
Claro que sí, un abrazo.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la doctora Fabiola Cruz, epidemióloga, quien estuvo a cargo del sistema de epidemiología en salud, pero también en Villalba. Allí fue donde ella comenzó y donde se comenzó a dar a conocer. Y ella siempre ha sido muy transparente en sus recomendaciones. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Saluda Mili Méndez. Antes de ir con mi segmento con el licenciado Rolando Emanuel, importante el mensaje que está llevando la doctora Fabiola Cruz, epidemióloga. Siempre es un placer dialogar con ella. Ella me estaba explicando en los pasados segmentos que estamos en un momento sumamente importante. ¿Por qué? Los aumentos han sido, estamos en un momento peligroso, los aumentos han sido rápido, los casos son más severos, las personas que se están contagiando son personas más jóvenes, y a ella le preocupa el hecho de que no estemos tomando acción para ser más restrictivo. Ella dice que hay que tomar mayores restricciones ahora para evitar un futuro lockdown. No queremos un lockdown, eso no lo queremos porque se afectaría el sector económico, entre otras cosas, además la salud del pueblo. Ella me comentaba que fue un error esa orden ejecutiva del 19 de marzo, donde se abrió demasiado. Ella dice que se abrió demasiado, que fue un error en esa orden ejecutiva del gobernador. Pues bajamos la guardia, vimos que la cosa estaba bien, que estaba controlada, y ella dijo, en aquel momento era que teníamos que mantenernos para no ver todo este aumento de casos de COVID-19, y donde estamos viendo un aumento bastante dramático en las hospitalizaciones, aumento de niños hospitalizados y en ventiladores. Y como les decía ahorita, la primera vez que yo escucho que el presidente de la Asociación de Hospitales está preocupado. Él siempre ha sido muy ecuánime, siempre ha dicho, tenemos la ocupación, nos estamos preparados, o sea, nos estamos preparando, estamos listos, todo está bajo control. Esta es la primera vez que don Jaime Pla le hace un llamado a la ciudadanía de que por favor nos cuidemos. ¿Por qué? Porque los hospitales sí se están llenando. Y él menciona también los casos de los niños. Así que tenemos que cuidarnos en lo que el gobierno toma sus decisiones de cuáles van a ser los cambios en la orden ejecutiva. En Noticel, la secretaria de la Gobernación da a entender, o por lo menos les adelantaba, que al parecer el gobernador antes del fin de semana estaría anunciando cambios en la orden ejecutiva. Y ojalá que así sea, porque la epidemióloga dice que hay que tomar acción, y especialmente en los lugares cerrados. Ella me estaba dialogando de que en los centros comerciales, ella dice, hay que frenarlos. Y cuando le pido que me sea más específica, me dijo, de no cerrarlos, pues disminuir su capacidad. Pero esto sería por 2 semanas. Y si no se hace, pues mira, exhortarle a la ciudadanía que evite los centros comerciales. Ella dice que son lugares de mayor riesgo de contagios. Hay que tomar acción en el aeropuerto. Si usted quiere venir a Puerto Rico, tiene que venir con una prueba negativa. Eso de darle la opción de una cuarentena debería eliminarse, es uno de los consejos que ella está otorgando, que no se den actividades sociales, cero actividades sociales en este momento. Y me hablaba de todos los casos que se han analizado, 282 casos son asociados a contagios, ¿verdad?, en familia. Esto es de los 11.000 analizados. Y lugares de foco de contagio han sido los trabajos. También ella recomienda que debemos regresar a la modalidad virtual de los empleados que así puedan hacerlo. O sea, en un 25% han sido en el lugar de los trabajos. Me habla de restaurantes, 2.330 casos. Me habló de salones de belleza, hoteles, centro, ¿verdad?, áreas de construcción, y entonces me está hablando de casos que se han asociado con los centros comerciales, 1.362. Ella dice que el denominador común son los lugares cerrados. Tratemos de evitar los espacios cerrados. Son las 11:01 y voy ahora con el licenciado Rolando Emanuele.
Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanuele, al día con la Junta.
Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, Mili. Me encuentro muy bien. Espero que tú también te encuentres bien. Y antes que empecemos, quiero felicitarte por el nuevo programa que vas a tener en ABC Puerto Rico. Me parece que es un hito en la historia de la televisión y de los noticieros en Puerto Rico. Así que estoy bien contento y orgulloso por el talento que tienes y por las aportaciones que haces a nuestro país.
Gracias, gracias Rolando, de verdad que estoy muy contenta y voy a estar compartiendo labores con mis compañeras Veronique Abreu y Liam Rodríguez. Con Liam había tenido la oportunidad de trabajar con ella allá en Univisión Puerto Rico, así que conectamos nuevamente y a echar el resto, como decimos por ahí, así que muy contenta por esta nueva oportunidad. Licenciado, pues como parte de este segmento, yo estoy un poco preocupada porque hay un documento y le voy a pedir al control si pueden poncharlo, el documento A, me preocupa y quiero que usted me lo explique porque usted es el que entiende estas cosas y me levanta la pregunta si estamos buscando privatizar los peajes, los que quedan que son públicos, ¿verdad? Y es porque hay un documento de un acuerdo con los bonistas de la autoridad de carretera. Si usted me pudiese explicar este documento en Arroyo y Habichuela y qué implica esto para la ciudadanía.
Sí, mira, en cuanto al gobierno central y algunas de las corporaciones públicas, se ha llevado a cabo en los últimos meses un proceso de mediación para tratar de llegar a un plan de ajuste de deuda que sea confirmable por la jueza Taylor Swain. Y este último acuerdo fue con las aseguradoras de bonos, que son estas compañías que son como compañías aseguradoras para que un bonista que tenga pérdidas porque no le pagaron o le pagaron menos, pues recupere su inversión, pero ellas entonces se ponen en los zapatos del bonista y participan en los procesos de reestructuración. Y aquí Assured Guarantee y National Public Finance aparentemente han llegado a un acuerdo con la Junta a los fines de establecer términos de pago a unas reclamaciones que tienen que ver con la Autoridad de Carreteras, con el Centro de Convenciones y algunos pleitos que estaban pendientes por unas transferencias económicas que se hicieron para tratar de paliar el problema de la deuda y que violaron los derechos de algunos acreedores. Y este acuerdo establecería que el pago de los bonos se garantizaría con los pagos que hacemos nosotros cuando vamos por los peajes en Puerto Rico, los que son públicos todavía. Pero además de decir que esa es la garantía de pago de estos bonistas, dicen algo peor y que para mí no tiene ningún sentido. Dicen que van a privatizar los peajes como una posible fuente de pago de estos acreedores. Y a mí me hace, me deja sorprendido porque eso no tiene ningún sentido, porque tú tienes al gobierno de Puerto Rico, quien es el que debe a esos bonistas y que tiene la fuente de ingreso de los peajes, y podría muy bien seguir cobrando los peajes y pagarle a los bonistas sin ningún tipo de intervención de un tercero o de descuento o de pago de honorarios o de ganancias. Pero si tú privatizas, tú le estás entregando ese activo a una entidad que tiene intereses de lucro, que quiere ganancias y va a cobrar de esos peajes sus ganancias. Entonces va a sobrar menos para el pueblo de Puerto Rico y también va a sobrar menos para esos acreedores. Así que veo esto como esta ansia que hay en la Junta de Control Fiscal de privatizar todos nuestros activos de una manera irracional, porque en el caso de los peajes es un ingreso seguro que no hay ningún tipo de problema que se pueda utilizar para cumplir con estos compromisos. Pero si tú insertas un privatizador, lo que va a ocurrir es que hay menos dinero para el pueblo de Puerto Rico y va a aumentar la tarifa. Y eso es un problema bien serio, porque en Puerto Rico pues hay unas expectativas de que mejore el ambiente de hacer negocios, y es una de las políticas de la Junta. Por eso es que quieren eliminar reglamentos sobre las construcciones en Puerto Rico, quieren eliminar las tarifas de los camioneros, y asimismo quieren desregularlo todo. Pero con estas transacciones lo que hacen es aumentar los costos de operación en Puerto Rico, aumentar los costos de transportación, y para mí es un total absurdo.
A mí me preocupa esto, pero quedándonos en el acuerdo este de carreteras, este acuerdo donde se pone como pago de los bonos lo que se reciba por los ingresos de peajes y una garantía de posiblemente privatizar los peajes, ¿esto es final y firme o esto es algo que tal vez se les presenta?
No, es una de las alternativas que tendría la Junta y que se plasmarían eventualmente en el plan de ajuste de deuda. El plan de ajuste de deuda se va a volver a enmendar y ellos tendrían que establecer todos los términos y condiciones para el cumplimiento.
no hace falta privatizar, el ingreso está llegando, el ingreso se cobra automáticamente. Yo no sé si tú te acuerdas cuando se podía echar la pesetita, ¿verdad? Uh-huh, pero ahora uh-huh. Esto es automático, eso no hay ningún tipo de riesgo de que no se cobre el peaje, de que se pierda el dinero. Así que me parece que el gobierno de Puerto Rico, que aunque tiene una participación limitada en este asunto del plan de ajuste de deuda, debe objetar que dentro de las condiciones que se pongan en ese plan se establezca que hay que privatizar los peajes, porque no hace ningún sentido para el pueblo de Puerto Rico, y esos acuerdos de privatización normalmente son de muchos años, lo cual compromete a Puerto Rico a pagar tarifas altísimas para poderse transportar por esta isla. Fíjate que no hay casi alternativas. Hay carreteras que son las únicas o que son las que permiten el tráfico más eficiente, más rápido, y meterle un costo adicional mediante un privatizador sería un asunto que afectaría la calidad de vida y la facilidad de hacer negocios aquí en Puerto Rico.
Bueno, solamente analicemos el aumento en los peajes que tenemos que sufragar con Metropista. O sea, esto fue un proceso, correcto. Esto creo que a 40 años, o sea que esto va a ser aumento tras aumento, aumento tras aumento, y a la verdad que uno dice, Dios mío, ya va a llegar un momento que vamos a tener que coger la 2 nuevamente para ahorrarnos
sí, algo. La Piquiña, Mili, imagínate los tipos de la Piquiña. Esa carretera espectacular, hermosa, pero que no es eficiente, y uno tiene que transportarse rápidamente por el país a un costo razonable, porque a eso tú le sumas los costos de operación de los vehículos, la gasolina y todos los riesgos que hay en la carretera. Así que añadirle un costo adicional de peaje es realmente un atropello al pueblo de Puerto Rico.
Así que esto tú me dices que aunque es una alternativa que se le presenta a la Junta de Control Fiscal, esto estaría lo más seguro agregándose al plan de ajuste de la deuda.
Correcto, tiene que estar en el plan de ajuste de la deuda, pero lo que yo planteo es que no hace falta privatizar para que se garantice ese pago de los bonos con los peajes, porque lo que hay que hacer son los documentos apropiados, y la jueza dictaría una sentencia de que una proporción de ese ingreso de peaje que recibe el gobierno, pues se va a pagar. Se va a utilizar para pagar a los bonistas. ¿Qué compone un privatizador en todo esto? Si el privatizador no va a hacer que se cobre más dinero, el dinero que se cobra depende del tráfico, y para eso el privatizador no tiene nada que hacer para que aumente. Así que es realmente añadir una capa de cacería de renta, como es el término que se utiliza ahora y que está bien de moda con el asunto de Luma, que va a hacer que una gente se enriquezca a costa del pueblo de Puerto Rico.
Wow. Vamos a pasar al tema, y yo espero, ¿verdad?, que esto no se viabilice.
Pero Mili, el gobierno de Puerto Rico, AFAF, participa en estas negociaciones. O sea, bueno, no podemos ser ingenuos de que AFAF no está de acuerdo con eso. Se le debe exigir al gobernador que aclare a qué se refiere eso de la privatización de los peajes, y que responda por el bienestar del pueblo de Puerto Rico, y que impida que eso ocurra. El gobernador y la legislatura tienen mucho que decir en todo esto. Ellos podrían evitar esa privatización si no aplican o si no aprueban la legislación habilitadora del plan de ajuste de deuda. Así que ejerzan sus poderes, que ejerzan su mollero para que eso no se dé. Así que no es una cuestión de la Junta, es una cuestión también de que los líderes electos de Puerto Rico tienen mucho que decir y opinar sobre este tema.
Bueno, pero el documento no lo elabora AFAF, si mi memoria no me falla.
Sí, así es. Por eso te digo que no es una cuestión de que es culpa de la Junta. Es culpa de todos los participantes del proceso, y estos incluyen al gobierno de Puerto Rico.
De verdad que tenemos que estar bien pendientes, porque ocurren estas cosas por debajo de la mesa y uno después se entera cuando ya nos quieren privatizar lo que queda de los peajes. Vamos a hablar de otro tema que tengo aquí en agenda. Y la semana pasada, Natalie Yaresco, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, otorgó una entrevista al periódico El Nuevo Día, y ella hablaba sobre que es inconstitucional enmendar el contrato de Luma, un discurso que he observado, porque he leído otros artículos, que el gobernador Pedro Pierluisi también está diciendo. Ahora, yo le pregunto a usted, que sabe de estos temas, ¿es realmente inconstitucional enmendar el contrato de Luma Energy?
No es inconstitucional, Mili. La cláusula que protege del menoscabo de las obligaciones contractuales no se interpreta de manera literal ni es absoluta. Esa cláusula permite que el gobierno, si hay una situación que representa un interés importante para el gobierno, pueda menoscabar, enmendar, cancelar cualquier contrato siempre y cuando esto sea necesario y razonable. Y en ese sentido, cancelar el contrato de Luma es necesario y razonable porque se trata de un contrato leonino que afecta a los intereses de Puerto Rico, que afecta a nuestra seguridad energética y seguridad nacional, que implica desmantelar la autoridad, que va a aumentar el costo de la energía, que va a liquidar el sistema de retiro, que va a perjudicar los derechos adquiridos de los empleados. Ese contrato es malísimo y el Estado, a base del poder de razón de Estado, puede modificar una obligación contractual. Esa expresión de la señora Natalia Arezco es incorrecta en derecho y es irónica porque la Junta se ha pasado menoscabando las obligaciones contractuales. Le ha limitado los derechos de los empleados, ha cancelado contratos de energía renovable, está renegociando todos los contratos con los acreedores del pueblo de Puerto Rico. O sea, el trabajo de la señora Arezco es menoscabar las obligaciones contractuales y eso no viola la Constitución Federal. Así que están trayendo por los pelos un argumento en el cual lo hacen porque están desesperados y porque quieren desviar la atención y meterle miedo a la legislatura para que la legislatura no ejerza sus prerrogativas de protección del pueblo de Puerto Rico. La legislatura, teniendo un interés del gobierno importante, si actúa razonablemente y actúa por necesidad, puede cancelar ese contrato de Luma. El gobernador de Puerto Rico en su momento tendría que escoger o Luma, o está a favor de Luma, o está a favor del pueblo de Puerto Rico. Yo espero que él lo piense bien y que esté a favor del pueblo de Puerto Rico.
Bueno, vamos a ver, también tengo entendido que el representante Luis Raúl Torri va a estar llevando a cabo como un tipo de conferencia de manera virtual, creo que era a esta misma hora, en torno pues a este tema de Luma Energy. Así que vamos a ver qué ocurre ahí. Ahora, vamos a una parte. Hay otro documento que hay un anuncio y control. Esta es la foto del anuncio del gobierno donde le está diciendo a los empleados que ¿verdad? Que el empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que decida quedarse en el gobierno porque no quiere irse a laborar en Luma Energy, pues está diciendo que no van a recibir sus aportaciones al sistema de retiro. Explíqueme un poco esto, porque entonces se está generando mucha confusión a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sí, mira, Mili, eso es bien desafortunado, porque se está dando una información que no es correcta, que puede afectar la decisión que tomen los empleados sobre si pasar a Luma y abandonar todos sus derechos y prerrogativas en la autoridad o quedarse en la autoridad. El documento que se publicó en las redes sociales de la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene el aval ni el consentimiento de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados. Es lo primero. Se hizo sin el consentimiento. Sin embargo, trata sobre los derechos de los participantes si se pasan a Luma, si se quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación o si van a pasar a otra agencia del gobierno de Puerto Rico. En ese caso, a la mano derecha abajo, hay una nota que tiene un asterisco que dice que los que se queden en el gobierno de Puerto Rico, el gobierno no les va a hacer aportación patronal para el sistema de retiro, y eso es falso, porque la ley 120 establece que todo empleado que se quede en el gobierno, que haya sido empleado de la autoridad y se quede en el gobierno, va a tener todos sus derechos y prerrogativas y beneficios conforme al sistema de retiro de los empleados de la autoridad. Esa información es bien desafortunada, porque aparenta, ¿verdad?, que quieren meterle miedo a los empleados que no quieran irse con Luma y que pasen al gobierno amenazando su sistema de retiro, sus aportaciones al sistema de retiro. Y yo quiero aclarar a todos y todas las personas que trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica actualmente y que estén en el proceso de decidir qué van a hacer en cuanto a su empleo, que estén claras que esa información es incorrecta, es falsa, que si se van a cualquier otra agencia del gobierno de Puerto Rico, esa agencia tiene que hacer las aportaciones al sistema de retiro o la, sea la Autoridad de Energía Eléctrica, se tienen que hacer porque es el mandato de ley, que cualquier información contraria a esto es totalmente falsa. De hecho, el sistema de retiro, a la misma vez que salía esta información, emitió una comunicación.
Eso te iba a preguntar, que ¿cuál era la postura del sistema de retiro?
Bueno, la comunicación del sistema de retiro, que es de su junta de síndicos, que es el organismo rector del sistema de retiro, desmiente totalmente esto. Todo empleado que se mude a una agencia del gobierno, que no se vaya con Luma, tiene derecho a recibir los beneficios del sistema de retiro, y esa agencia o la autoridad tienen que hacer la aportación correspondiente al plan de retiro, la aportación completa, que sea la regular más la deuda actuarial, y no tendrían ningún problema. En los sondeos y conversaciones que se han tenido sobre este proceso de decidir a dónde irse, los empleados le dan el mayor peso, Mili, no al salario, no a las condiciones de trabajo, es al sistema de retiro, y el único sistema de retiro que garantiza un beneficio definido a los empleados que se retiren es el sistema de retiro de los empleados, porque Luma lo que propone a los empleados es un 401k que depende de lo que tú aportes. Eso es lo que te vas a llevar al momento de tu retirarte. Si tú empiezas a los 50 años a aportar un plan de retiro de 401k, de seguro cuando te retires no vas a tener suficiente dinero para vivir, y eso es algo que los empleados tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir si se van con Luma o no. Aparte de eso, Mili, es bien importante esa comunicación, que los empleados de la autoridad que tengan préstamos con el sistema de retiro y se vayan, Luma ha dicho que no va a descontar de los cheques de salario el pago al préstamo al sistema de retiro, y por ende el sistema de retiro tiene que acelerar la deuda y cobrarle a ese empleado primero de sus aportaciones patronales y las aportaciones que hizo el empleado al sistema de retiro, y si no se cubre completo el préstamo, tendría que ir contra ese empleado para que lo pague, porque la garantía que tiene el sistema de retiro del pago es que se descuenta en el origen el pago del préstamo, y cuando en una obligación de crédito se incumple con alguna de las obligaciones, y en este caso se incumple porque Luma no quiere descontar a los empleados de sus cheques esos pagos, el acreedor tiene derecho a acelerar la deuda y a cobrarle completo. Así que ese problema es algo que es importante que los empleados que estén en el proceso de decidir tomen en cuenta, porque se afectaría su relación de crédito con el sistema de retiro si deciden irse a Luma.
A mí lo que me preocupa de todo este proceso, Luma entra el 1 de junio. Todavía Luma no tiene todos los empleados. Y con esto me voy a la pausa, licenciado. Regreso con usted y prometo que lo voy a soltar antes de su compromiso a las 11:30. A mí lo que me preocupa de todo esto es que no se está orientando al empleado. Lo que estoy observando es que se le están diciendo mentiras. Y eso es preocupante, porque entonces ya el 1 de junio, ¿a dónde van a pasar los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que decidan no irse con Luma? ¿Dónde los van a ubicar? O sea, ¿los van a dejar ahí en el limbo? Hay que llevar a cabo un proceso de educación, de orientar a estos empleados. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso, licenciado, vamos a hablar de qué queda pendiente con las cosas de la ley promesa, y rapidito lo suelto para que pueda conectarse a su próximo compromiso. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:23 de la mañana y continúo con el licenciado Rolando Emanuel, y experto en la ley promesa. Ya nos explicó, y esto es bien importante que estemos bien pendientes, se podría avecinar un aumento en los peajes, o se podría avecinar la privatización de los peajes, que a su vez lo que viene es un aumento. 2 + 2 = 4, lo hemos visto ya en el pasado. Y esto surge de un documento que presenta FAF ante un organismo. Me puede ahora aclarar, Rolando, cuál es el organismo, que siempre se me olvida. Pero esto es un acuerdo con los bonistas de carreteras, y es una opción que se le presenta a la Junta de Control Fiscal y la Junta lo podría presentar en su plan de ajuste de la deuda, porque el plan de ajuste de la deuda va a ser enmendado. Así que, licenciado, lo resumí bastante bien, ¿verdad?, para no confundir a las personas.
Correcto, sí, está bien resumido.
Eso okay, es un perfecto. Así
que regula el mercado de bonos municipales y que las entidades que emiten bonos tienen que radicar documentos sobre el proceso de negociación que tengan o las emisiones, y AFAS tiene que someter periódicamente información sobre lo que está pasando con el mercado de bonos de Puerto Rico, y ahí es que aparece esa información.
Claro, y esto se le presentará a su vez a la Junta de Control Fiscal.
Correcto, eso sería parte de un acuerdo que estaría contenido en el nuevo plan de ajuste de deuda que la Junta está por someter.
Ay, Padre Celestial. Precisamente vamos a hablar brevemente qué está pendiente ante la Junta de Control Fiscal en todo este proceso de la ley promesa, licenciado.
Bueno, hay muchas cosas, pero algo que es significativo con el tema que estábamos hablando antes de la pausa es que la Junta radicó, para colmo, una segunda moción de gastos administrativos a favor de los honorarios y las comisiones de Luma durante este periodo interino que empieza el 1 de junio. Y eso es para que se le pague a Luma primero y completo, por encima de todos los demás acreedores, los bonistas, por encima del sistema de retiro, por encima de los gastos operacionales. Y eso va a poner a la autoridad en una situación más precaria. Tanto Luthier como el sistema de retiro de los empleados se opusieron y la vista se va a celebrar este próximo 28 de abril. La vista va a ser telefónica, no hay vista presencial todavía. Y ahí se estará discutiendo, ¿verdad?, el peligro que hay de que todas estas obligaciones del contrato de Luma, en vez de mejorar la situación financiera de la autoridad, la empeoren. Porque como hemos mencionado, la autoridad tiene un déficit actual por culpa del contrato de Luma, tiene que hacer un préstamo de 894 millones, esto va a llevar un aumento a la tarifa, esto va a llevar al desmantelamiento de la autoridad y por ende este contrato no beneficia para nada a la autoridad, y eso es lo que se va a estar discutiendo ese día con la jueza Taylor Swain.
Ahora, ¿quién sometió para que Luma se haga prioridad a la hora de pagar? ¿Quién sometió ese recurso?
La Junta. Ay, y la autoridad.
Pero es que eso no hace sentido, licenciado. Yo creo que esto lo hemos tocado en el pasado. Eso no hace sentido.
Bueno, pero
¿cómo eso puede ser prioridad?
Eso es lo que negoció Fermín Fontanes. Fíjate que la propia Luma admite que lo único que ellos tienen en juego aquí es su reputación, lo que signifique eso y lo que valga eso. Ellos no pierden nada. Y aquí el gobierno entregó todo a favor de esa compañía extranjera. Y para colmo quieren asegurar cualquier pago que se le tenga que hacer a Luma por encima de cualquier otro acreedor en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Así que lo que se va a estar viendo en esta vista telefónica es si finalmente van a coger esta petición que hace la Junta para que se le pague esas obligaciones con Luma, sea primero, antes que cualquier otra cosa en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sí, aún cuando el contrato de Luma está ocasionando un déficit que está afectando las operaciones y que podría afectar la capacidad de la autoridad de salir del proceso de quiebra.
De verdad que esto es insólito. ¿Qué otro asunto está en agenda pendiente, licenciado?
Bueno, está en agenda, obviamente, si Luma va a tener la capacidad de entrar. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente.
No,
pero
no tienen ni los empleados.
No tiene los empleados, pero lo más importante sobre estos temas de promesa es que la Junta va a someter el cuarto, me parece que es, plan enmendado, en donde quieren tramitar todo esto a la carrera para que se vea en o antes del 15 de diciembre, porque el acuerdo con los bonistas del gobierno central dice que si antes del 15 de diciembre no se ha confirmado el plan, se resuelve el acuerdo. Y entonces ahora hay el próximo 28, hay una discusión, va a ser bien aguerrida porque mucha gente se opuso sobre cuál debe ser el itinerario que la jueza debe establecer para cumplir con todas estas gestiones antes de esa fecha.
Bueno, licenciado, a la verdad que hay muchos asuntos pendientes y vuelvo y destaco lo de posibilidad de privatizar los peajes. A mí esto ya me está preocupando porque si ya lo plasmaron en un documento, eso lo que se está es abriendo camino para que entonces tengamos una privatización de nuestros peajes cuando no es necesario. Licenciado, gracias por haber estado disponible. Nos conectamos el próximo jueves como de costumbre.
Cómo no, siempre a la orden, que estés bien, Mili, y éxito.
Cómo no. Gracias, muchas gracias, licenciado. Ustedes escucharon al experto en la ley promesa, licenciado Rolando Emanuel, y hablando sobre los temas de la ley promesa y este documento que se ha presentado ante un organismo regulador, ¿verdad?, que regula y evalúa todo lo que tiene que ver con los bonos, donde AFAF sometió este documento y tiene que ver con un acuerdo preliminar con los bonistas de carreteras. Y dice, pues mira, vamos a estar pagando estos bonos con los peajes, con los ingresos. Hasta ahora eso hace sentido. Pero también pone como garantía una posible privatización de los peajes. Y ustedes saben que eso a la larga lo que va a traer son aumentos en el costo de los peajes. Y esto es una alternativa que se le está presentando a la Junta de Control Fiscal, que a su vez lo podría incluir en el plan de ajuste de deuda que se está enmendando y que se va a someter próximamente. Son las 11:30 y cambiamos de tema, pero son nuevos los proyectos que tiene ABC Puerto Rico. Pero mire, vamos a escuchar un poquito de lo que viene por ahí antes de hablar con el productor general de ABC Puerto Rico.
ABC Puerto Rico es mi casa, cada año sigue innovando y ABC News Extra es muestra de eso. Esta vez estaré junto a dos profesionales y talentosas mujeres. Puerto Rico sigue integrándose y teniendo gran impacto en la política de Estados Unidos. Por eso es importante que estemos al tanto de todo lo que sucede en el resto del mundo. Cuento contigo para informarte esta vez en ABC News Extra desde el 26 de abril a las 7:30 de la noche por ABC Puerto Rico.
La promoción que ya está corriendo en ABC Puerto Rico, y con esto le doy la presentación a Luis Santiago, productor general de ABC Puerto Rico. Luis, saludos, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, gracias por la invitación, un placer acompañarte esta mañana.
Ay, qué bueno que conectar contigo. En esta ocasión nos vas a explicar de qué se trata el detalle, porque tú has sido la figura que has montado este proyecto ABC News Extra. Háblame un poquito sobre el concepto de este noticiario.
Pues mira, pues este es un nuevo espacio que, como bien mencionaste en la presentación que acabamos de escuchar, comienza el próximo 26 de abril y donde todos los televidentes van a poder nutrirse de información actual e imparcial con este nuevo noticiario que va, pues, está haciendo historia, será el primero que va a estar liderado por tres excelentes periodistas y experimentadas periodistas como son Verónica Abreu Tañón, Lian Rodríguez Muñoz y yours truly, Mili Méndez, que pues, obviamente ya eres parte de la familia y ahora pues te unes para con estas otras dos profesionales de las comunicaciones para llevar no solamente lo que está pasando aquí, sino yo creo que reforzar el rol de las noticias internacionales y el impacto que tienen localmente. Y yo creo que eso es algo que es bien importante y algo que quizás tú y yo hemos hablado fuera de cámara, de que a veces separamos lo que pasa aquí y lo que pasa en el mundo y todas esas cosas tienen un impacto. Y yo creo que eso es lo que vamos a buscar, que de una manera precisa, de una manera comprometida y con los mejores recursos, tanto de aquí como internacional, pues podamos ver cómo nos afecta todo lo que está pasando. Y yo creo que quizás este año, dentro de la pandemia, vimos cómo de verdad todo nos afecta y tenemos que tener ese ojo puesto en todos lados, y nosotros vamos a hacer como este centro.
Claro, y como hay una conexión, todo lo que está pasando en Estados Unidos influye aquí en Puerto Rico y estamos conectados. Es que es la realidad y también en Estados Unidos los temas que están pasando en Puerto Rico también son de mucho interés. Así que ahí vemos, ¿verdad?, esa conexión entre Estados Unidos, aquí Puerto Rico y todo lo que pasa con las noticias nacionales que sí definitivamente influyen. Ahora, háblame, porque tú has estado como hormiguita trabajando este proyecto, has estado ahí fajado, como digo yo acá. Cuéntame un poquito cómo ha sido esa experiencia, porque tú tienes mucha experiencia en la industria de la producción, de los noticiarios, o sea, tenemos a una persona que sí sabe lo que está haciendo.
Bueno, gracias por eso, por lo que me toca.
Ya, ya estás coloradito.
Sí, no me estás viendo. Pues mira, este es un proyecto que la administración, la gerencia del canal había estado dándole vueltas ya hace un tiempo, quizás la pandemia no lo retrasó un poco, pero siempre estuvo ahí, estuvimos aportando y uniendo puntos dentro del proyecto para que se nos diera, y en un momento pues nuestro gerente general y nuestro presidente, Pedro Rúa y Andrés Ramírez Terellano, dijeron vamos a darle el go ahead y vamos a comenzar, y empezamos poco a poco a darle forma, y desde el concepto que queríamos hasta empezar a buscar cuáles eran esas figuras que queríamos que estuviéramos fuerte a cámara. Y como bien mencionó nuestro gerente general Pedro Rúa, pues mira, estas tres mujeres que van a estar ahí de frente a la pantalla, pues mira, surgió de una manera orgánica, pero que nos llevó a plantearnos lo que teníamos ahí al frente, y de ahí empezamos. Y yo creo que el apoyo que por lo menos de mi parte he sentido de la estación, en el momento de que hemos tenido el tiempo para presentar conceptos, para tanto concepto escenográfico, a nivel de cómo va a ser los segmentos, cómo va a correr el programa, pues hemos tenido tiempo, quizás no todo el tiempo como uno quisiera, porque tú sabes cómo es esta industria, pero hemos podido ir a paso firme, dando esos pequeños pasos. Tú que grabas tu programa actual en el mismo estudio, has visto cómo se ha ido montando este
la escenografía, sí,
y todo. Ya sé que se ha visto la escenografía, así que gracias a Dios pues hemos tenido la escenografía con tiempo, hemos podido jugar, hemos podido mover, hemos podido cambiar, y yo creo que vamos a ver algo que yo creo que es un próximo paso a lo que es informar noticias y darle a las personas información para que puedan tomar decisiones y pensadas e informadas.
Eso es así. Bueno, Luis, gracias por haber estado aquí un ratito. Te veo ahorita en ABC Puerto Rico. Así que gracias por todo lo que has estado haciendo. Y nada, arrancamos ya el 26 de abril a las 7:30 p.m. Mire, por ABC Puerto Rico, un proyecto local apostando al talento local. Son las 11:35. Me voy a una pausa, pero al regreso hablamos del crédito por trabajo. ¿Pero qué hay nuevo en eso? Pues ya mismito les cuento.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos ya, son las 11:40, ya mismito estamos conectando con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, y vamos a hablar sobre el hecho de que la Junta de Control Fiscal le envió una carta a la legislatura y al Ejecutivo para enmendar el crédito por trabajo y ajustarlo a la realidad de los puertorriqueños. Y ya tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. ¿Cómo se encuentra, senador?
Muy bien, gracias, señor. Y tú, Mili, gracias por la oportunidad.
Todo bien, todo en orden divino. Hablemos de esto, hábleme en arroz y habichuela de qué estamos hablando, qué es lo que se va a estar ajustando.
Mira, como parte de la última legislación federal de apoyo financiero, ¿verdad? Y todos estos chavos que se han aprobado.
Se aprobó el último también, paquete, el último paquete federal.
El último paquete, sí. Se aprobó también extender el crédito al trabajo federal a Puerto Rico. Nosotros tenemos un crédito al trabajo puertorriqueño ya en nuestra ley, ¿verdad? En las planillas del 2019 se repartieron 100 y pico de millones. No es un crédito, ¿verdad?, que impacte así tanto, o sea, no es tanto dinero. El crédito al trabajo es este mecanismo que se lleva usando en Estados Unidos desde los 70, que tiene el objetivo de compensar al que trabaja, de ayudar a esas personas que trabajan y se ganan poco dinero a salir de la pobreza, de mover a esos que trabajan y están fuera del sistema, que no rinden planilla, a que entren al sistema, a esos que están trabajando a tiempo parcial. Y tienen temor de perder ayuda si se van a tiempo completo, que se vayan a tiempo completo. Y entonces gira alrededor del ingreso de la persona, el ingreso de trabajo, ¿verdad? Como te dije, bajo este último paquete, hay el potencial de, si nosotros metemos 200 millones de nuestro bolsillo, el gobierno federal aporte 600 millones, para un total de 800 millones. Este crédito al trabajo, Mili, es algo que se lleva trabajando ha entrado y salido de nuestra ley, pero se lleva trabajando esa búsqueda de que nos incluyan en el federal por décadas, porque son cientos de millones de dólares para la gente trabajadora. Entonces finalmente se aprueba y el planteamiento de nosotros, lo que salió de la carta de la Junta, es que el gobernador radicó un proyecto en la Cámara y uno en el Senado para enmendar la ley, para traer este crédito, pero lo que hizo fue que se copió exactamente el cómo funciona el crédito federal. El crédito federal, así de pelo a pelo, no aplica en Puerto Rico porque es otra realidad, ¿verdad? Para darte una idea, un ejemplo sencillo. Bajo el sistema federal, el crédito del trabajo, una persona soltera que se gana el salario mínimo, 7.25, recibe un crédito al trabajo de 60 pesos. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque bajo los estándares federales, alguien que se gana 15 mil y pico de dólares, cuando en Estados Unidos el salario promedio es 12, 13, 14 pesos, pues un part-timer. Y eso no está dirigido a part-timers. Entonces, pero en Puerto Rico, ese que se gana 15 mil y pico es el empleado de la tienda que se gana el salario mínimo. Y como ese, nosotros tenemos miles. Entonces, el planteamiento de nosotros es que el gobernador hizo, ¿verdad?, lo correcto de seguir los parámetros federales en general, que son si la persona es soltera o casada, cuántos hijos tiene, cuánto se gana. Pero las escalas hay que criollizarlas. En Puerto Rico, en Estados Unidos, la gente con salario mínimo es mínima. En Puerto Rico es un 30% de las personas que trabajan. En Estados Unidos la gente tiene 2, 3, 4 hijos promedio. Aquí en Puerto Rico tiene mucho menos. Entonces, esa es la controversia y el pronunciamiento de la Junta es en esa línea, alineándose con nosotros y diciendo, sí, mira, estoy de acuerdo con los planteamientos de Zaragoza. Esta es una oportunidad única que se está aplicando el crédito al trabajo a Puerto Rico. Son 800 millones. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar, pero tenemos que el muñeco tiene que estar diseñado, atemperado a la realidad puertorriqueña.
Claro, pero entonces este crédito, este proyecto es sometido y que se está evaluando tanto en Cámara como Senado, es para tener entonces para ver cómo se maneja este crédito del trabajo federal.
Es un crédito al trabajo boricua.
Ok.
Con chavos puertorriqueños en parte y chavos federales en gran parte.
Pero sí, que para poder dar este crédito hay que legislar. A eso quiero llegar. Sí, o sea, vamos a tener 800 millones, 200 millones locales, 600 millones federales. Pero para ello, para distribuirlos, hay que legislar.
Exactamente. Y entonces la legislación que se sometió inicialmente por el gobernador fue una copia de la federal. Y el planteamiento de nosotros es que hay que ajustarle unos tornillos. Hay que ajustarle unos tornillos para criollizarlo. Ese es el planteamiento. Entonces la Junta lo que hizo fue expresarse en esa misma línea, de estar de acuerdo con nosotros, de que hay que ajustarle unos tornillos a la propuesta. Para
claro, pero ese ajuste de tornillos, senador, ¿va a repercutir en un aumento, un beneficio mayor para el trabajador boricua?
Sí, porque por ejemplo, bajo lo que está radicado hoy, una persona que se gana salario mínimo, que se gana 15.050 al año, 15 mil y pico dólares al año, recibe 60 pesos. Cuando lo criollicemos, esa persona posiblemente va a recibir 2.000 pesos.
Ya hay una gran diferencia.
Entonces hay una gran diferencia. Igualmente, para darte otro ejemplo, en parejas casadas sin hijos, si se ganan más de 21 mil y pico, el crédito es cero, según lo que está hoy en la legislatura. Y eso nos parece que hay que criollizarlo. Una pareja casada sin hijos que se gane 21 mil pesos entre los dos, tiene que recibir 2 mil o 3 mil pesos, no puede recibir cero. Y de eso es de lo que se trata, mire, ajustarle unos tornillitos ahí en términos de los números para llevarlo a la realidad puertorriqueña.
¿De cuántas personas estarían beneficiando de este crédito del trabajo?
Bueno, tienen que ser 200,000-300,000 personas que se deben montar en esto, por lo menos.
200,000.
Sí, pues, oye, ponte a pensar nada más. Aquí el 30% de los empleados reciben salario mínimo. Okay. O sea que se van a ser cientos de miles de puertorriqueños. O sea, son 800 millones de pesos.
No, no, claro, y esto sería una inyección nuevamente a la economía del país. Ahora, le pregunto...
Y anual, o sea, por aquí para abajo, porque nos incluyeron en el programa.
¿Por cuánto tiempo?
No, tengo que verificar, pero no es como estos cheques que están llegando, que es por un año. Ahora mismo nos incluyeron en el programa federal, que lleva corriendo muchos años.
Claro, pero entonces... Cuando, ya que usted está evaluando este proyecto, ¿cuál ha sido la reacción del Ejecutivo ante esta comunicación de la Junta de Control Fiscal?
Bueno, de este tema no hemos hablado, pero ya la semana pasada nosotros empezamos comunicación con el secretario de Hacienda planteándole esto, porque el secretario es el que tiene los datos, ¿verdad? Para yo correr el modelo y poder determinar cuánto le doy por categoría, no lo puedo hacer aquí en mi escritorio. Necesito que el secretario, que tiene los datos de las planillas del año pasado y del año anterior, me corra los números para que yo le diga, mira, reparte el soltero, dale 2,000, soltero con un hijo, dale 2,008, y empezar a jugar con los números para llegar a los 800 millones que tenemos.
¿Cuándo tendríamos un acuerdo en tanto legislativo y del ejecutivo en torno a esto?
Bueno, nosotros estamos llevando esto, como dicen en el campo, con el tierra de pobre a toda velocidad. Y acordamos preliminarmente con el secretario para la última semana de abril ya tener unos números preliminares de cómo sería el montaje. O sea que esto se debe estar trabajando en mayo.
Ah, pues ya para mayo la cosa debe estar corriendo. Senador, ya se me acaba el tiempo, pero gracias por haber entrado y darnos esta información y haberlo explicado ahí para uno poder entenderlo. Se me cuida mucho.
No hay problema, para eso estamos, Mili. Adelante.
Cómo no, un abrazo. Ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza hablando y los cambios que van a surgir con este crédito del trabajo. Él dice, mira, nos vamos a beneficiar, pero hay que criollizarlo, y básicamente la Junta de Control Fiscal le ha dado el visto bueno. Falta afinar todos estos detalles con el Ejecutivo para que entonces se pueda comenzar a otorgar esta ayuda. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, pero al regreso, tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.